Martín Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Saludos, esta es una nueva entrega de Cuba en la memoria de Radio Martí. Les saluda Pedro Corzo. Vamos a dedicar este programa a una figura emblemática del presidio político cubano, a una figura que se destacó durante toda su corta vida por un compromiso explícito a favor de la democracia, la libertad y los derechos ciudadanos. Me refiero al mártir Pedro Luis Boitel, muerto en huelga de hambre. Me acompaña en el estudio Valentín Figueroa, conocido entre sus compañeros de presidio, y lo digo con todo respeto, como Maqueca. Pues Maqueca fue el hombre que acompañó en sus minutos finales, en sus días finales, al mártir Pedro Luis Boitel. Él nos va a hablar de Pedro Luis en esos días, pero yo les voy a hablar un poquito de Pedro Luis Boitel. Pedro Luis Boitel combatió al régimen de Batista, estuvo asilado en Venezuela durante varios meses porque había estado involucrado en la huelga del 9 de abril del año 1958. Ese involucramiento determinó que tuviera que asilarse. Regresó a Cuba al triunfo de la revolución y cuando regresó a Cuba volvió a su trabajo a CMQ, pero también a sus estudios de ingeniería en la Universidad de La Habana. Descontento con el proceso encabezado por Fidel y Raúl Castro, muy molesto, empezó a conspirar en contra del régimen totalitario, cayó preso y fue sancionado a años de prisión. Maqueca compartió con Pedro Luis presidio, lo conoció a fondo y, repito, lo acompañó en sus días finales. Maqueca, gracias.
¿Tú vas a hacerme pregunta o...? Puño, yo...
Maqueca, ¿cómo conociste a Pedro Luis Boitel?
Nosotros estábamos en el Castillo del Príncipe, en La Habana, un grupo que nos habían sacado de Guanajay y nos separaron del resto del presidio. Éramos nueve los que estábamos allí. Después llegó Silvino y su guía, Nevin Sánchez lo llevaron para allí el 11 y Boitel hizo el 12.
Y estaban en una galera en el Castillo del Príncipe.
En el Castillo del Príncipe.
¿De qué año estamos hablando, Maqueca?
En el año...
1972.
71. 71. El 1 de enero del 71 llegó Boitel allí a unirse a nosotros.
Boitel había acabado de terminar una huelga de hambre, tengo entendido.
Sí, fue... la perdió también, sí. Esa la perdió y ahí le fueron quitando los beneficios que le dieron cuando lo reconocieron como preso político plancado.
¿El gobierno lo reconoció?
Lo reconoció.
Al único prisionero que el gobierno ha reconocido como tal.
De los miles y miles de presos que pasaron por las prisiones, él fue el Ministerio de Interior el único que lo reconoció como preso político, fue a Boitel. Le concedieron vestir ropa civil, mandar a buscar a la familia que quisiera
a visitas.
Verla.
Porque hay que decir que las visitas eran muy restringidas en el presidio político y sigue siendo en el presidio político cubano, que ha sido un presidio muy riguroso por parte de las autoridades castristas. Bueno, y entonces, Maqueca, lo conociste ahí, hiciste confianza con él.
Entonces
ahí
llegamos por la mañana, ese día, el 1 de enero del 71, pusieron una camica, la forraron de una sábana y una almohada, y entonces sabíamos que venía un nuevo huésped con nosotros.
Pero no sabían quién era.
No, uno que era Mario Chan, otro que era Ramón Guín, otro que era Cubega, y nadie adivinó.
Es curioso, has mencionado tres presos, y los tres presos habían luchado contra el régimen de Batista, y dos de ellos, Cubela y el comandante Ramón Guín, fueron comandantes del ejército rebelde. Y Mario Chávez fue expedicionario del Granma y atacante al cuartel Moncada. O sea, es interesante decirle esto al pueblo de Cuba, la gran cantidad de revolucionarios que ocuparon posiciones destacadas en los primeros gobiernos del régimen cubano y que rápidamente se volcaron en contra de la dictadura e iniciaron una nueva lucha por la democracia y cumplieron largos años de prisión, como Mario Chanes de Armas, que cumplió 30 años preso.
Completo. Entonces, nosotros habíamos abierto dos huecos ahí en el Príncipe para ver el patio de Estrella y ver el movimiento. Allí no podía pasar ni un militar frente a donde nosotros estábamos situados, que era antiguamente la celda de preso loco, vaya.
O sea, ustedes los llevaron a una celda donde refugiaban, recluían a los locos, a los dementes.
A los locos ahí, sí. Habían cinco celdas nada más y un salón grande. Y ahí nos ubicaron en el segundo piso.
¿A ustedes?
Ahí. Y entonces no podía, ningún militar podía pasar por frente a la reja. El rango que tuviese, ninguno. No dejaban pasar a nadie.
¿Y eso por qué? ¿Era una disposición del penal?
Del Ministerio de Interior, no del penal. Ya,
o sea, el aislamiento de ustedes era completo.
Completo.
¿No tenían visita?
No. Bueno, visita una vez al mes. Ahí viene el problema de la huelga y todo eso, viene por la visita. Aparte de eso, nosotros estuvimos en Boniato 7 años sin visita y sin correspondencia. En 7 años no supimos del mundo.
¿7 años sin visita y sin correspondencia?
Sí. Cuando quedamos la correspondencia era para una mala noticia, para hacer que sufrir más a uno. Es lo único.
Es una maldad Boniato extrema la de los carceleros.
7 años sin visita. Sin saber del mundo estuvimos 7 años. Entonces, estábamos acá abajo vigilando para ver quién era y como a las 3 y pico de la tarde, César Páez ve por el hueco y dice, ahí viene una camilla. Lo esperamos y cuando abren la reja y la puerta, que había doble, era Pedro Luis Volcker.
¿Venía con problemas de salud?
Venía en camilla, había perdido una huelga de hambre. Ahí empezaron a quitar todos los beneficios que habían dado.
Pero él desarrolló varias huelgas de hambre en presidio.
Sí, como 20 y pico, tengo entendido. Fue el pionero de la huelga de hambre para enfrentarse a la dictadura comunista.
Sí, él decidió poner su cuerpo como escudo para reclamar sus derechos.
Entonces cuando llegó, saludó a dos jueces que conocía, y entonces Volcker de César Páez le dijo, mira, ¿tú conoces a este? No, yo no.
¿Ustedes no se conocían? No,
dice, es que es Maqueca. Dice, Maqueca, sí, ya yo había oído de él, que un escapo de un atentado a Fidel en el estadio latinoamericano. Le digo, sí, yo soy. Me dice, te felicito. Fuiste un hombre valiente, y te felicito.
¿Y cómo se desarrollan los acontecimientos que ustedes hacen tanta confianza que Voitel, acabándote de conocer, deposita en ti una confianza extrema porque depositó su vida, de hecho? ¿Cómo fue eso, Maqueca?
Entonces, ahí nos conocimos y fuimos haciendo amistad. Cuando íbamos a visitar, las pocas que tuvimos en ese tiempo, él recibía correspondencia, me hablaba de él, hacíamos comentarios de las noticias que habían.
Haciéndose amigos allí en esa celda.
Hicimos una gran amistad. Hicimos cooperativa, él y yo.
Juntos.
Teníamos cooperativa.
Hay que decir que cooperativas eran la asociación de más de un recluso con algunos compañeros de confianza, donde se compartían los alimentos, y las medicinas y todas esas cosas.
Entonces un mes era mi, y así compartíamos eso.
Maqueca, cuando él decide declararse en huelga de hambre esta última vez, la última huelga de su vida, ¿cómo fue?
Había rumores, que no llegaron rumores, los pocos que llegan, de que había una nueva determinación, de que la visita iba a ser en adelante cada 6 meses, y el paquete que nos trae la familia de aseo personal, algunos alimentos para sobrevivir también, lo iban a rebajar también.
Si iban a ponerlo más tiempo también.
más tiempo y con menos cantidad, o sea, 20 libras, en vez de 25, 20. Entonces ya sabíamos que iba a haber problemas ahí en la visita. Entonces la primera visita que salió fue César Páez, el segundo fue Voltel, y el tercero fui yo, y el cuarto era Menoyo. Entonces cuando llega el segundo, que es Voltel, él ve, le dan la java, él ve, revisa y dice que ahí faltan alimentos.
Que le había llevado su mamá.
Que su Clara mamá Brande había Voltel. Dicho y que no estaban ahí y que no aceptaba eso. Y quiso sacarlo y batalló con los dos guardias allí y estuvieron un buen rato batallando hasta que logró sacar la java. Entonces cuando yo iba para visita, los militares decían, yo no sé qué se cree Pedro Rodrigo Voltel, que es el dueño de la prisión o qué, es un preso.
O sea, los guardias lo tenían identificado como un hombre rebelde,
siempre,
que no aceptaba
siempre
los mandatos de ellos.
Sí. Entonces, fui a visita, regresé, después fue Menoyo que fue el último, y como a las 6:30, a las 7, que comíamos. Digo, vamos, voy a comer. Me dicen, no tengo java. Digo, que no tiene java, no importa, ¿para qué tenemos cooperativa? Y comimos, después de comida estuvimos conversando sobre las noticias que habían y esas cosas. Un buen rato de la situación, cómo estaba la situación en Cuba y todo eso. Y como a las 11 me dice, Maqueca, ¿quién es el papel cebolla? Y un bombillo para que me opresque, le sigo que tengo ahí en la cama. Fui, vine con el bombillo y como digo, 12 horas de papel de cebolla y se lo di. Hablamos de una parada de mano, despedimos, me fui a dormir. Y por la mañana, cuando me despierto a las 6:30, todavía estaba escribiendo.
¿Todavía estaba escribiendo?
Estaba escribiendo. Y entonces pasó el tiempo, llegó el desayuno y él lo vio. Al otro día, vieron el desayuno, el almuerzo y la comida. Entonces el tercer día ya yo veo que está en huelga. Entonces el tercer día él me ve y me dice, Maqueca, ven acá. Le digo, dime, porque dice, estoy en huelga de hambre. Le digo, bueno, me imaginé porque lleva 3 días rechazando la comida. Me dice, te lo digo aquí porque quiero que tú seas, cuando yo no tenga condiciones ya, que no me pueda volver.
O sea, estaba decidido a llegar al final.
Quiero que tú me ayudes en lo que tú puedas. Yo te ayudo en todo lo que yo pueda. Estoy en disposición a ayudarte en todo. Me dice, no, al momento, cuando me llegue el momento, yo te lo digo. Y pasaron 2 días ahí, íbamos, vino una visita de un personal que vino de Medina del Sur, que estaba castigado, que llevaba un año sin visita, le dieron visita ese día. Entonces cuando yo iba para el baño, él me dice, Maqueca, cuando regrese pasa por la cama, tengo una noticia. Entonces cuando regreso, empezamos a conversar y de las noticias y eso, y después aunque me dice, Maqueca, alcánzame el almuerzo mío. Y yo, ¿cómo? ¿El almuerzo tuyo? Y me quedé en blanco, y digo, ¿voy qué de tanta huelga de hambre? ¿Va a dejar esta huelga ahora? Y entonces me quedo mirando, me dice, mira, Maqueca, mira para allí, ese, alcánzame el almuerzo. Era una lata de agua que él tenía para comer, un jarro de agua para comer agua.
¿Su almuerzo era agua?
Ese es mi almuerzo. Y
no ¿cuántos días llevaba ya en ese momento ya?
6 o 7 días nada más. Yo digo, ¿voy qué dejó la huelga? Y entonces me dice, alcánzame. Se lo alcancé y dice, es que va a ser almuerzo mío, no sé el tiempo que dure.
crees que él fue dispuesto a morirse en esa huelga?
Él se echó a reír de la maldad que me había hecho.
Sí.
Pasó un susto, de verdad.
O sea, tenía humor.
Sí. Y entonces nos reímos un buen rato los dos. Porque me trató de engañarme, me engañó. Y pasamos el rato así. Su proyecto era reclamar los derechos que le pertenece como preso político, y que están en
la Declaración Universal.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, y que estaba cansado ya de recibir humillación, el golpe, hambre, miseria, de todo lo que habían hecho a él durante su...
Y él oficialmente en ningún momento dijo que estaba en huelga de hambre, o sea, no se lo comunicó a las autoridades.
No, bueno, me imagino cuando escribió fue para la dirección del penal y para la calle.
Ya. No te dijo lo que había escrito.
No, ni yo le pregunté. Eso.
Sí, son uno, cosas privadas. Sí.
Hay una cosa, que cuando un preso termina haciendo una huelga de hambre por cuenta propia, hay que respetarse.
Eso se respeta.
Por lo que ellos reclamen, eso es el asunto.
Sí, es la ética carcelaria.
Sí, exacto, se le ayuda.
Maqueca, ¿y cómo fue ese agravamiento paulatino a través de los días?
Como a los 10 o 12 días, me dice, Maqueca, quiero que me afecte. Yo nunca he afectado a nadie en la vida. Me dice, bueno, pero conmigo empieza y aprende. Y ya estaba flaco, desmagrado, ya estaba. Entonces dije, bueno, está bien.
Que siempre fue flaco, sí.
Pues, sí. Entonces digo, bueno, está bien. Yo que afecto, me costó trabajo afectarlo, nunca, primera vez. Y encajado aquí ya, me costó trabajo, pero lo afecté.
Y era hueso ya.
Era hueso y pellejo ya. Entonces, fue pasando dos días, y a los 17 días fue el director a verlo. Se dirigió a la cama de él, le preguntó cómo estaba, porque le dijo, estoy muy bien de salud. Dice, pero tú estás en huelga de hambre. Le dijo, no, yo no estoy en huelga de hambre. No, tú estás en huelga de hambre. Yo no, le he dicho que no estoy en huelga de hambre. Pero que estaba virando la comida hace 17 días, estaba virando la comida. Eso es huelga de hambre. Dice, no, yo como lo que me dan a algunos compañeros para sobrevivir. Y además, yo no tengo más nada que hablar con usted, director. Usted sabe de experiencia mío cómo soy yo.
Era un hombre rebelde por naturaleza.
Van y cogió un pañico que se ponía en los ojos para que no le molestara la realidad. Y el director se fue disgustado, bravo con él, porque le hizo un desaire. Entonces después viene el problema de que nosotros habíamos planeado, porque iban de visita a Lemo o Farri, todos los meses iban de visita a ver la inquietud de nosotros y pasar impresión. Y
director
eso.
De cárcel y prisiones, ¿no?
Sí, Lemo era director de cárcel y prisiones. Y Heredia era de educación nacional. Entonces ya que se planteó de las necesidades que teníamos y siempre nos daban a un lado, nos engañaban, se creían que nos estaban engañando. Y quedamos de acuerdo de que si en una fecha determinada no resolvían nada las peticiones de nosotros, íbamos a hacer un motín. Entonces había ese problema, que porque ya llevaba días en huelga también. Y hablamos con él, le dijimos eso, que ya eso lo habíamos acordado, era una huelga, que si la huelga a él le perjudicara, nosotros dejábamos el motín para otra época.
Otra oportunidad, sí. Y ya se había grabado ya, y él estaba en malas condiciones.
Todavía. Entonces, ustedes hagan el motín y yo lo apoyo a ustedes en lo que sea necesario.
¿Les dijo él?
Sí. Palanque y palanque. Llegó el día determinado, 4 o 5 días después, le metimos candela a las entradas allí, que habían saco y dona, le metimos candela, le rompimos las ventanas.
Se armaron una revuelta ustedes ahí en la casa.
Hicimos una revuelta, entonces recogieron a los presos comunes, que decían que nosotros éramos, lo que vivíamos allá arriba, éramos los presidentes. Nos llamaban los presidentes. Y entonces, ¿cómo se llama? Dimos, el aire entraba por las ventanas, eso era delicia, el aire que entraba. Y por la puerta también principal.
Maqueca, ¿y cuándo se agrava Pedro Luis?
Es que a partir de los 40 días él empieza
a agravarse.
A agravarse porque el cuerpo necesita una alimentación. Si no, se muere uno. Y ella ya llevaba 40 días.
¿Cómo fueron los días finales del Maqueca?
Entonces, los días finales, muy malo, muy malo. Cuando cumplió 42 días de huelga, él cumplía 41 años de edad. Unos días después lo dejaron morir para que se muriera.
Lo abandonaron completo.
Lo abandonaron completo para que se muriera.
Nunca lo llevaron a dar la atención médica ni nada de eso.
No. Él tampoco lo aceptaba. Tampoco quería.
O sea, ¿tú consideras que él estaba dispuesto a morirse ya? ¿Se quería inmolar?
No, él sabía que la huelga esta había que echar ella para algo. Por eso me dijo a mí que él quería descansar desde el principio, mantener para ganar energía, mantenerse la mayor parte del tiempo en la cama. Entonces, cuando ya, a los 20 días, ya yo lo ayudaba, le daba agua, él quería orinar, yo lo ayudaba a virar algunas veces, otras veces lo hacía él, le ponía la laca y lo orinaba, yo lo lavaba con una cobayica húmeda, le pasaba por el cuerpo para aliviarlo.
Maqueca, ¿cuántos días murió?
A los 53 días.
53 días. ¿Cómo fue ese día final, Maqueca?
En un momento determinado, él ya está echando sangre por la boca. Y ya ha orinado sangre también. Tres veces ese día yo evoqué sangre y entonces me dice, Maqueca, me está engañando. ¿Cómo me dice que estoy buscando sangre? Yo, ¿para qué te voy a decir? Porque ya lo veo en un estado de coma. En un estado de coma y le sigo y hablo con el jefe de galera y le digo que bajo mi responsabilidad había que llamar al teniente Valdés, que aquí había un compañero que se estaba muriendo y que si no lo atendían, ellos eran responsables.
¿Y esa decisión tú la tomaste sin consultar con Boitel?
No, ya estaba en un estado de coma.
Ya no podía hablar.
Ya
ni
no
nada.
Podía. A los 50 días fueron sus últimas palabras. Me dijo, acuérdate de recogerme mi pertenencia, vela por mi madre y por mi hermano que está en España y entrega esta foto, que es la que sale siempre, a mi mamá. Dile que yo la quiero mucho, que ella ha sido el pilar mía de todo esto y la que más quiero en el mundo. Entonces, vino Valdés. Vino Valdés, le banqué la cabana y
Valdés se asustó cuando vio las condiciones.
Se asustó cuando lo vio y es un asesino.
Eso te iba a comentar, que Valdés era un hombre muy cruel, muy despiadado.
Muy cruel. Y se sorprendió cuando lo vio. Y entonces volví a levantar la cama y me dice, Maqueca, no, ya es suficiente, ya sé que
¿y se lo llevaron?
No, todavía. Ahora voy a llega a la puerta y dice, yo voy a informarlo porque eso es para arriba. Yo no puedo hacer nada si no recibir órdenes. Voltaire, por mi parte, lo dejo morir porque Voltaire ha jodido mucho con huelga de hambre, protesta y todo eso. Entonces, ya el día 51, 52 y 53, no hablaba, por señas. Y pasaba la mano por arriba de la cabeza. No tenía control.
Sí, sí, sí.
Iba bajando y llegaba a los labios. Entonces yo cogí un algodón con agua, lo humedecí y se lo pasaba.
¿Qué día murió?
El 25 de mayo de 1972.
Maqueca, muchísimas gracias. Sé que recordar estos episodios de la vida, son duros, pero hay que hablar de estos hombres, de estas mujeres que han dedicado a Cuba todo. Era un hombre de una gran integridad. Muchísimas gracias a Valentín Figueroa por haber estado con nosotros. La producción a cargo de Luis Guardia, Pendaz en la dirección técnica, y se despide de ustedes hasta una próxima entrega de Cuba en la Memoria, Pedro Costa.